preguntarás, Elizabeth Cruz,
Rocío Sabián,
¿qué hacemos aquí hoy? Otra tarde más, otro viernes más, aquí a las 3 en el Prat Radio.
Ay,
te lo preguntas, ¿no?
Muchas veces, cada día de mi vida, solo pienso en eso.
Pues te lo voy a decir. Esto que está pasando aquí es... ¡La Sabionda!
¡Sabionda! 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 ¡Sabionda!
Nos volvé, aquí estamos, un poco rodeadas de merchandising hoy, ¿sí? La verdad, sí. Porque hoy es un día muy especial. Bueno, hoy no, concretamente no, es verdad. Se nos
ha pasado. Fue el martes.
Es que ojalá poder hacer el programa cada día de la semana. A mí me encantaría, la verdad.
Tenemos mucho rollo de... O sea, tenemos mucho de qué hablar realmente.
Sí, cada día...
Podríamos.
Yo tengo tema para lo
también
que
también el montador a lo mejor se caga un poco en nosotras y está todo el día montando. Sí. Pobrecito, Isela, no sí. Te haremos eso.
Bueno, lo que vamos a celebrar en este programa es May the 4th, que fue este martes, maravilloso. Es decir, May the 4th be with you, el yes. Día de Star Wars. ¿Que por qué lo hacemos? Pues porque a mí me encanta Star Wars, la verdad. Me gusta más el universo que las películas en sí. Hay muchas más cosas esas del universo que son canon, que son maravillosas y valen mucho más la pena
pues
que las películas.
Es que tú, Rocío, no sirves como ejemplo ni como público porque tú tienes la capacidad crítica con todo lo que gira en torno al espacio y a los planetas... Está un poco nublado. Hay una nebulosa allí espacial que hace que a ti te guste todo cuando hay una nave espacial. Cuando hay un planetita, ya está. A ti ya te gusta.
Menos cuando hay alienígenas asesinos. Eso lo odio.
¿Ah, eso no te gusta?
No, eso lo odio. Porque tengo un trauma...
¿Te gusta Rival? Bueno,
es distinto. Exacto, no son asesinos. Me da cuando son rollo Mars Attack. Es que tengo un trauma muy heavy con Mars Attack... Porque mis padres me la pusieron cuando era demasiado pequeña.
Ay, ya,
y entonces tuve ya. Muchas pesadillas.
¿Y ET?
No, ET, no, pero es que no es un asesino.
Pues yo tenía miedo con ET de pequeña.
¿Pero por qué?
Porque
es como si era una Barbie.
Tía, era feo. Era feo.
Pero era malísimo.
A medida que crecí, empecé a cogerle cariño a ET, pero a mí me daba miedo. O sea, yo cuando era muy pequeña me daba miedo ET.
Yo tenía profesores de universidad.
Yo soy la única persona del planeta.
Tengo profesores de universidad que han puesto el final de ET. Y han llorado en clase.
Hombre, es que es
en
muy
plan,
bonito.
Pero rollo, mírate esto, qué bonito. Ya está.
¿A ti no te pusieron en clase la audición del niño que hace de Elliot?
No.
Ay, con Spielberg de fondo.
Ya la veré, ya
diciendo
la veré.
En plan, no, we've got him. En plan, es él. No hagáis más, es él.
Molt bé. Pues avui parlarem d'això, del dia de Star Wars. I d'on ve tot això? Pues, a ver, pues de nosotros, de los frikis.
De la cabecita de...
De gente de fandom, ¿no?
De George Lucas.
Bueno, sí. Día de Star Wars o Día de la Guerra de las Galaxias es una festa no oficial del mes de maig creada pels fans de la saga per honorar la franquícia de La Guerra de les Galàxies creada per George Lucas aquesta tarda a TV3. El dia de la celebració es va estendre ràpidament a través d'internet, les xarxes socials i grassroots. El 4 de maig va ser el dia que els fans de Star Wars van escollir per honorar tots el relatiu a la subcultura de La Guerra de les Galàxies. Escollir aquest dia perquè el pronunciar en anglès May the 4th era similar a la mítica frase de la saga May the 4th be with you. Que la força t'acompanyi.
Podries haver-lo creat tu, realmente, perquè tu eres muy de hacer estos juegos de palabras.
Por eso mismo m'encanta este dia. O sea, es como este dia del mejor de puto año.
Podría haber sido tu idea, realmente.
Ay, yo encantada de que se celebren coses que me gustan de la manera que me gustan. Els fans diuen a vegades May the 4th be with you. Exacte. Pues molt bé. Ara t'ho he d'entrar com unos fanfacts així rapidillos de Star Wars. Mm-hmm. Para todos aquellos que no estéis metidos en Star Wars, os voy a hablar de cosas de Star Wars para que digáis, me cago en la puta, tengo que ver esta mierda. ¿Vale? Allá vamos. Empezamos por uno que es negativo, porque es una reivindicación en realidad, ¿vale? Lo siento. Voy a empezar por la reivindicación. Y luego ya...
Disclaimer.
Hay cosas malas. Porque hay muchos hombres, efectivamente.
En todas partes hay cosas malas, y más en aquella época en la que se rodaron estas películas.
Qué época y la de ahora, cariño. La primera crítica que voy a hacer, bueno, primera y en realidad única, voy a hacer más. Es que no hay pilotos mujeres en la trilogía original.
O sea, mujeres pilotos.
Sí. l'ordre no altera el producto. Tot i que les pilots estaven al guió original, van ser retirades al tall final.
Per què?
Pues, ay, es que no queda bien en este montaje. Hay que quitarlas. no cabe. Ah, no cabe. Oh, vaya.
¿Quién ha contado esto?
Hay que quitarlas del corte. Oh, no. Bueno, yo sigo leyendo, que si no, no me queda tiempo. Puedes utilizar monedas coleccionables de Star Wars como dinero real.
¿Qué va?
Te lo juro.
¿Qué va?
En la isla del Pacífico Sur de Niue aceptan monedas coleccionables de edición limitada a Star Wars como moneda del curso legal.
¿Tú sabes? Porque luego lo venden y se forran.
Supongo. Es como, en plan, como los NFTs y mierdas de estas. Ajá. Tokens en general. Y hay suficientes vídeos de tributo a fans para recrear A New Hope y Empire Strikes Back. Es así como Shrek Retold.
En versión de Star Wars.
Pero en Star
Ahora,
Wars.
Pues venga, pues...
Es la segunda
¿quién
vez...
Satura? ¿Quién satura?
Es la segunda vez que digo, hablo de Shrek en este programa, a pesar de que es de Star Wars.
Habrá que hacer... ¿Ah, sí? ¿Has hablado de Shrek?
Hablaré de Shrek en este programa.
Ah, vale, vale.
Spoiler. Bueno... Pero ahora, bueno, el último dato, que es el más importante. Yoda gairebé le interpreta un Miku. Esto es verdad. Los que vayáis a YouTube podéis ver la foto del mono que está siendo entrenado para hacer de Yoda.
¿En serio?
Te lo juro, le hicieron pruebas de vestuario, le pusieron una máscara, cuando supuestamente iba a ir con una máscara, pero...
Pobre animal.
Que eso es como... Que he tenido... Tengo que cerquearlo dos veces, porque es como... Me parece es demasiado increíble.
Real.
Parece como una cosa en plan de April Fools que me están colando de otro año y yo no me he dado cuenta, pero bueno... Hay una foto preciosísima del mono con un plan como vestidito, ¿sabes? De un plan de plateado, cutrísimo, y una mascarilla, una máscara. Y tuvieron que decir, esto es una mala idea porque durante el rodaje va a estar todo el tiempo intentando quitarse la máscara, con lo cual no vale la pena que entrenemos al mono, no vale la pena. Vale, pues vamos muy rápido con Breaking News de hoy. He ido a los grupos de Star Wars España o Star Wars en castellano en general y a ver qué me encontraba.
Vamos
ya. Y me he encontrado pues con una publicación de Salvador que nos adjunta una foto de una figura de Rey de la última trilogía y dice, Rey Skywalker, recién llegada a casa. Bueno, no está mal la figura. Y entonces le contestan, córtale una mano para que sea realmente Skywalker. Hasta entonces es Rey a secas.
¿Y?
Ya estamos con la misma mierda de siempre, de verdad. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer las mujeres para ser aceptadas por los hombres? Cortarte una puta mano, de verdad, basta. Enough. Bueno, siguiente publicación. Daniel nos trae una foto de su Funko Pop de Chihuahua versión Golden. Y de regalo de cumpleaños. Furro Pop, exacta. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo tengo, ¿vale? Muchos Funko Pops.
¡Este es mi bebé!
Vale, yo tengo uno de Poe Dameron y otro de Rey. Y ella tiene uno de...
Adam Driver no.
Kylo Ren. Entonces la cosa
es mi Adam Driver.
Yo tengo una relación de amor-odio con los Funko Pops, porque es como, no quiero coleccionar esta mierda porque no sirve para nada más que para coger polvo. Pero los que son como, son muy monos, quiero recordar esto, quiero algo de esto, digo, venga, sí. Pero solo tengo 4, ya está, y nunca más.
Yo tengo 2.
Pero los que son Golden, para, porque esto
es que es súper mono.
Los que son Golden, ¿qué cojones? O sea, este timo de los Golden, el único que tiene sentido que sea Golden es Han Solo. Y ni siquiera es Golden cuando lo congelan. O sea, no entiendo por qué sacan la edición de los Golden para sacar más puto y la gente.
Claro.
Y la gente los compra y les da ilusión.
Obviamente.
¿Qué está pasando? Esto es como la de las fofuchas estas, ¿eh? Está ahí. Ahí. ¿Te acuerdas de las fofuchas, no?
Claro.
¿Qué de las fofuchas?
Los bichos estos de goma Eva.
Vale, bien.
Has acabado de verdad. Serenda en clase.
Muy bien, así me gusta, Elizabeth. Bueno, José nos habla de más figuras, porque es que todo este universo es merchandising, chicos. O sea, así funciona Star Wars. Y comenta, he encontrado estos soldados a buen precio. ¿A quién le interesa? Y entre ellos está, pues bueno, un Stormtrooper que está en la cajita. Y entonces pone un agujero donde pone, presiona y cógeme. Y está en la zona, lo que viene a ser la genitalia del Stormtrooper, ¿vale? Sí. Entonces, obviamente, esto ha dado lugar a comentarios como... No habría otro sitio donde poner el presiona y cógeme. Ja, 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 ja. Pilar comenta. También me he fijado. Bueno, esto todos los boomers que ya sabemos cómo son.
Boomers y nosotros también hubiéramos hecho la misma broma.
Ja, ja, pene. Cagulo, pedo, bis. Poco, a veces también nos sale gracia esas cosas.
Por eso digo.
Eso es verdad. Sobre todo la caca.
¿Alguna vez?
A los catalanes nos hace una gracia la caca.
Ya. Increíble. Tenemos una relación un poco tóxica con la caca en Cataluña.
Pues una cosa bien natural, chica. Todas cagamos.
¿Me estás diciendo a mí que hice un statement hace poco en el programa de la Sabienda diciendo que hay que normalizar el cagar en el trabajo y en el, Y en el colegio me estás diciendo a mí, guapa, un día especial cacas. Vendrás a mi onda.
¡No! No, por favor. O sí. Ay, ahora me está empezando a gustar la idea. Claro. Pues igual, vamos a seguir. Entonces, alguien, Ángel, concretamente, comenta: Glory Hole, directo al lado oscuro. Y entonces el único normal en esta publicación es Alberto Coruna. ¿Precio?
¿Cuánto cuesta?
Pues nadie me ha contestado, chaval. Es lo único que realmente se interesa de verdad, pues no me ha contestado.
¡No way!
Efectivamente, me he encontrado con una publicación de María que nos trae los personajes de Star Wars según el horóscopo.
Nice, we like that.
Sí, we like that. Bueno,
pero
I don't
¿dónde
like
está
that.
Leo?
Ah, te lo enseño, cariño. Mira, vamos allá a la publicación directamente.
Venga, venga, va.
Y entonces, Leo, es que yo creo que está hecho como aleatorio, ¿vale?
Sí, ¿no?
En plan rollo, lo que yo creo...
A ver, sí. Guapa, guapa, de
Géminis, ¿vale? Es Palpatine. A mí me vais a meter con Palpatine, me cago en la puta.
Bueno, pero tienes un revival. Bueno, tú renaces de tus cenizas cual...
Out of nowhere.
Out of nowhere, sin ningún tipo de
nadie
justificación
sabe.
Narrativa.
Nadie sabe cómo está aquí, pero está aquí, está tocando los ovarios a todo
pues
el mundo.
Pues como un buen Géminis. Toma ya, ahí
sí,
está.
Sí, 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 chica. Bueno, pues Leo es Chihuahua.
Porque somos furros.
Exacto, es que él tiene más...
Porque los leos somos furros.
Yo he dicho, bueno, pues tiene pelo, pues Leo.
Oh, Chihuahua, qué mono.
Sí, es una maravilla.
I like this.
Bueno, os voy a decir un poco por encima de los demás, para los que estáis escuchando este programa y estéis diciendo, ay, ¿qué está saliendo? Pues os lo digo. Mira, a mí el que más gracia me ha hecho es el que pone el que... Me ha puesto Fiuco, ese famoso horóscopo que todos estamos ignorando.
Que la NASA se ha inventado.
Para jodernos a todas con nuestras mierdas mentales del horóscopo. Y Ofiuco es Jar Jar, por supuestísimo, es que me da la vida esto, de verdad, o sea, me encanta.
¿Sabes que originalmente Jar Jar Binks iba a ser malo?
Pensé que iba a ser Géminis.
No, era malo, pero le gustó tanto a los fans que le cambiaron, o sea, tuvieron que mantenerlo como un personaje amoroso y maravilloso.
Amoroso, me quedé como si fuera interés amoroso de alguien.
No, interés amoroso no, pero los fans...
Bueno, R2D2 es Piscis, yo digo sí a esto. Reyes Aries, me encaja, ¿vale?
Leia
princesa,
Organa.
Sí, Rey Organa. He dicho Rey Organa, Leia Organa. Es Tauro, vale. Con nuestro querido Robert Pattinson. Obi-Wan Kenobi es Cáncer.
Ay, porque es wholesome.
Sí. O la madre de nuestros queridos Skywalkers es Virgo. Han Solo es Libra. Darth Vader es fucking Scorpio.
Efectivamente.
Es que tenemos mucho odio a los Scorpio en general.
No,
entonces como que se veía venir.
¿Se veía
venir? Yoda. No, Yoda no. Este,
no.
Este es Baby Yoda, hijos de puta.
Es Grogu.
Lo han puesto como Sagitario. Es que claro, como no he visto la serie. Pues,
ya.
Ok, supongo. I guess. I don't know. Ah, vale, sí. Ahora han puesto Yoda. Vale, no son gilipollas. Han puesto Yoda de verdad y es Capricornio. Y por supuesto.
Young Mark Hamill, wow, o
sea, Mark Hamill,
muy bebé.
Mark Hamill como actor.
Que
aparte.
Por cierto, tú tienes anécdota con Mark Hamill.
Ay, con Luke Skywalker. Bueno, porque me contestó un tweet.
Girl.
De mi empresa.
Es historia del internet.
Para la empresa que trabajo, bueno, esto se fue el mejor día de mi puta vida y no creo que vaya uno mejor, la verdad. ¿Me subieron el sueldo por eso? Tampoco. Pero bueno. Yo soy feliz. Este es Acuario, por cierto, no sé si lo hemos dicho. O Fiuco, lo hemos comentado. Sí, ya está. Hemos dado la vuelta entera. Pues ya está, vamos a pasar a otras secciones. Pues no más tiempo, Dios mío. Estoy gastando muchísimo mis putas mierdas. Pero en fin, no pasa nada. Y la frase boomer es May the fourth be with you. Es que sí, tal cual. Ya la he dicho en realidad. Pues vamos a la siguiente sección. ¡Vamos!
Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto.
Molt bona tarda, Andrea Palomino. Com ella ando, con ella camino.
Finalmente llegó el día. ¿Qué pasó? Ha pasado lo inevitable.
Eso es tu culpa por recordármelo. Es que es así.
Esta semana se me ha inventado esto de Star Wars que a mí me va francamente un poco chungo, ¿no?
Yo
para
relacionarlo
con edificios del Baix Llobregat. Pero bueno, entonces... Yo solamente voy a decir una cosa, porque yo lo que he buscado en Google, como siempre, ¿qué puedo hablar yo de arquitectura y de Star Wars? Que claro, podría hablar muchas cosas, qué aburrimiento. Pero lo primero que voy a decir es que los cascos de los Stormtroopers, o como se diga en castellano, están inspirados en las chimeneas de la Pedrera de Gaudí. Fun fact. Fun fact. ¿Por qué lo digo?
Wow.
A ver, en realidad esta es una teoría que corrula por internet. Yo, la única fuente fiable que tengo es el de Mateo Arquitectura, que es un gran despacho de Barcelona, muy importante, que hizo un tweet que pone: Barcelona inspired Star Wars with architecture that looks like Darth Vader and the evil Empire Stormtroopers. Y una foto, los que nos vean en YouTube verán el tweet, que es la única fuente fiable de todo esto, pero como me da mucha gracia y siempre hablamos de lo mismo, pues digo, venga, otra vez, vamos a hablar de lo de otra vez. Pero hoy no. Hoy vamos a hablar, digamos, de la arquitectura o por qué Star Wars tiene esa escenografía, que no se la inventó Star Wars, sino que hizo unas croquetillas de todo lo que había pasado en ese, por aquella época, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero empezar yo este viaje en el tiempo espacial? Pues en los años 19, 20, más o menos por esa época, porque no sé si lo habíais oído alguna vez, pero existe un movimiento artístico que se llamaba el futurismo.
Sí.
Entonces, ese movimiento artístico básicamente era una panda de machotes fascistas italianos.
Sí.
Uno de los más importantes estaba en París, porque se hizo el manifiesto futurista en el Le Figaro. Y entonces, en este manifiesto, digamos, que luego fue, se trasladó al arte, a la arquitectura, a todas partes, decía que esta nueva corriente tenía que ser como la respuesta de las artes a la industrialización, global que estaba viendo el mundo, y que en consecuencia, en el caso de barriendo para casa, que esta industrialización, este maquinismo, tenía que influenciar la arquitectura. Entonces, ¿en qué se basaba, digamos, qué es lo que decía este manifiesto? Pues decía, básicamente, que un coche de carreras es más bello que la Venus de Samotracia, porque sí. Porque es un tío, básicamente, ¿no?
Sí.
El segundo punto, digamos, el segundo concepto, es que ser conductor de ese vehículo es como lo mejor que puede haber. Es un héroe clásico de nuestro tiempo, porque es capaz de manejar ese nuevo carro, ¿no? Y finalmente, exige la destrucción de toda clase de institución académica, es decir, era classic fascist. Aquí,
sí.
Cultura, la justa y la que me interesa. Entonces, en la parte de la arquitectura estaba un tío que se llama Santelia, que era, él no era facha, era un principio, era un poco, oh, vamos a hacer flores, vamos a hacer cosas, era como muy así, oh, art nouveau, no sé qué, pero mano a mano, pues mira, acabo entrando aquí, vaya. Entonces, este tío lo que decía era, él hizo como unos dibujos que los que nos vean lo podrán ver, entonces los voy a intentar describir, que son como unas ciudades con los ascensores por fuera, todos super edificios como super extraños, como edificios como de Star Wars, nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, este señor lo que decía era que las escaleras, convertidas en algo inútil, deben ser abolidas y los ascensores deben trepar como serpientes de hierro y vidrio a lo largo de las fachadas. Este quería, en plan, aquí el calentamiento global no existe. O sea, aquí a tomar por culo todo. Negacionista del cambio climático. Aquí no existe, es todo mentira, si cada año hace más frío porque son mentiras. Entonces esta peña pues iba con esas. Entonces, para más, aparte, como eran así fachillas, pues a estos los de la Guerra Mundial les molaba. Y Poetic Justice, que la mayoría de ellos la palmaron en la Primera Guerra Mundial porque eran pilotos de avión. Entonces, digamos que como muchos de ellos murieron, pues entonces el movimiento casi que se quedó ahí.
¡Oh, no, vaya!
¡Oh, no, vaya! Selección natural. Entonces, más adelante, en los años 60, aparece un grupo que se llama Archigram, pero estos ya no eran fachas, estos eran hippies, pero que son como neofuturistas. Estas son las típicas, es como un tipo de arquitectura que podríamos asemejar igual a las películas de Kubrick, tipo Odisea en el espacio, todo esto, así como muy sí. moderno y muy guay. Entonces estos eran neofuturistas y entonces decían que el high-tech es lo puto mejor. Entonces estaban muy inspirados por un señor que se llamaba Buckminster Fuller, perdón, que era un señor americano que también le molaba el high-tech y solo pensaba en qué va a pasar el día que explote el mundo y nos muramos todos, en plan, cuando llegue el día del apocalipsis tenemos que tener la tecnología suficiente para sobrevivir. Entonces este señor dijo, vamos a hacer una cúpula geodésica de vidrio encima de Manhattan, porque así cuando esté todo contaminado, Manhattan estará limpia, cuando en realidad igual sería al revés. Pero bueno, en su cabeza sí. tenía sentido. Entonces todos estos decían que esto, la tecnología punta, es lo que nos va a salvar de todo. Entonces ellos planean una estructura de edificio que es hacer una mega infraestructura enorme, una estructura donde tú luego puedes dejarla preparada para que de manera espontánea digamos que la sociedad se haga con ella, es decir, hago una estructura y aquí, como quiero poner una casa, pues voy a poner una cápsula con una casa. Entonces, esto es lo que hacían estos. Entonces, este movimiento, digamos que es muy seductor, o sea, es muy seductor porque parece que esté todo sacado de ciencia ficción. Luego, en la vida real no se construyen muchas cosas, porque básicamente es muy difícil convencer a alguien de decirme, vamos a hacer un edificio de un kilómetro y vamos a meter no sé cuántas cosas, que se ha hecho, en algún caso se ha hecho, por ejemplo, en Roma hay un edificio que mide un kilómetro, pero no es de este estilo, digamos. Entonces, al final, estos arquitectos que querían colgar como capsulitas dentro, capsulitas que podían ser las cápsulas estas de Star Wars, ¿no? Porque cuando ellos se explotan y se van al espacio, se van en estas cosas, como para sobrevivir, en plan, en 5 metros cuadrados tienes que vivir todo. Tienes ahí lavadora, baño, no sé qué, todo metido. Entonces era, en realidad, también una crítica a la familia burguesa, porque claro, los burgueses decían... Pero nosotros no podemos vivir ahí, nosotros no podemos estar a la última. Y es como, jodéis, por tener 80 hijos, ¿no? Nosotros somos jóvenes, somos pobres, nos lo merecemos. Entonces, un ejemplo, el más famosillo, que igual os sonará, son las torres cápsulas Nakanjin de Kurokawa, que están en Tokio, que es una torre que parece una torre de lavadoras, que tienen las ventanas circulares, ¿no?
Una torre de lavadoras.
Entonces... ¿Dónde quiero ir ya para llegar con todo este rollazo? Que además no se habrá entendido una mierda. Pero yo aconsejo siempre a los que oigan que vayan apuntando con un lápiz y luego en casa lo busquen todo, porque es muy interesante. Yo quería ir a parar, digamos, al ejemplo de esta arquitectura heredera de estos Archigram, que son estas megaestructuras donde ponemos cosas, literalmente, y es ni más ni menos de aquellos polvos, estos lodos, el Hotel Hesperia de Hospitalet. Sé que no es Baix Llobregat, pero en mi cabeza sí, ¿vale?
Sí, entonces, sí, es nuestra también, es
como... Es el eterno es olvidado, sí.
En nuestra cabeza es nuestro, totalmente, sí.
Entonces, somos primos hermanos. El Hotel Hesperia Tower es de Richard Rogers, que es un señor que es el mismo que hizo el Pompidou de París junto a Renzo Piano, pero que es, digamos... Él estaba en el movidote este del Archigram, ¿vale? Entonces es lo que hemos llegado a hacer. Entonces, el Hotel Hesperia, para quien no sepa por el nombre de cuál es el hotel que se ve enorme al lado del Hospital de Belviche, en la A2, que es nuestra autopista de referencia en este podcast, que es desde la que vemos la discoteca Silvis, pero en dirección Barcelona, es decir, en la dirección mala. Pero bueno, entonces, en este hotel, que también es lo más conocido, es porque tiene un puñetero platillo volante en la cubierta. Eso es por lo que se lo conoce realmente. Pero bueno, unos cuantos datos sobre este hotel. Es de Richard Rogers, como he dicho. Tiene una altura de 105 metros, es decir, 29 pisos. Costó 57,8 millones de euros, según la web de Wiki Arquitectura. O sea, créetelo o no. Y luego la obra empezó en 2002 y yo no acuerdo cuándo acabó, la verdad. Creo que tampoco es relevante, pero bueno, es de la época en que todo se podía hacer. Entonces, esta megaestructura consta de un esqueleto de hormigón muy tocho, que se aguanta abajo con una estructura metálica, y entonces ahí vamos a empezar a colgar cosas. Entonces vamos a poner el cuerpo central, que va a ser las capsulitas, que son los hoteles, que son cada una de las... ahí los hoteles, las habitaciones del hotel, que son cada una de las ventanas. Luego los núcleos los vamos a poner a lado y lado, y claro, los núcleos son ascensores, y como son ascensores, y esta gente... sabía muy bien lo que había dicho el otro facha de antes, pero esta gente no era facha, insisto, no lo es, vaya, dijo, aquí ascensores, que se vea. Entonces se ven los ascensores como suben, se ven las escaleras, que son muy bonitas, vamos, está todo expuesto, porque son cosas que tú añades sobre la estructura. Y entonces el gran remate, como decía antes, es el puñetero ovni, que está encima, que preguntaréis a una arquitecta de buen ver, como no lo soy, ¿por qué este señor se permite poner un ovni en la cubierta? Y yo te digo, pues porque es Richard Rogers. En plan, dile tú a Richard Rogers que no. Entonces, claro, ya tienes, no sé, 70 años, pues uno hace lo que le sale de la punta del iceberg. Entonces puso un ovni porque sí. Entonces en ese ovni lo que hay... es un restaurante de lujo que se llama Terrum actualmente, creo, y aunque ellos no lo quieran reconocer, es el lugar donde hacen las convenciones de Star Wars, por mucho que ellos lo escondan. No sé si Eli nos puede dar más información de este dato.
No era de Star Wars, bueno, yo de Star Wars no sé si lo hacen, pero hacen convenciones de ufología, que eso sí
Mejor me lo pones. Mejor se los pones a los pijos.
Sí, esto. Y eso tengo información de da igual, es una historia muy larga que no vamos a contar ni a desarrollar.
Perfecto. Pues nada.
Que no se engañen, ahí se hacen convenciones y se viene gente de toda España. Antes de la pandemia iba gente de toda España allí a hacer convenciones de ovnis y hablar sobre que los extraterrestres pues existen y algún día vendrán a algo.
A tener debates de verdad, no rocito sí, rocito no. Allí van ovnis sí, ovnis no. Entonces son las conversaciones que este mundo necesita. Entonces, pues a mí lo que más me hace gracia de esta torre es que, claro, este señor Rogers es inglés. Entonces, abajo, en plan, esta torre llega al suelo por medio de un atrio, es decir, un espacio acristalado totalmente del techo y fachada, orientado a sur, que básicamente es lo que viene siendo un puto invernadero y un puto horno en verano, porque este señor no se entera que aquí en Barcelona hace mucho calor. Y nada, y eso es todo. Vaya sección más extraña, ¿no? Vosotros quedaros con que lo que veis al principio, que al final Gaudí está en Star Wars, aunque nadie quiera reconocerlo.
Molt bona tarda, Aleix Sales, com et trobes avui?
Molt bona tarda, doncs molt bé, perquè es veu que la llibertat torna una mica per aquestes contrades i
sí,
i no sé, almenys a partir d'aquest cap de setmana doncs podré seure'm en una terrassa o almenys prendre alguna cosa a l'aire lliure sense semblar un delinqüent.
Clar, clar.
I sí. Sí, sí, i segurament també a les 10 i un minut podré estar legalment fora de casa sense tenir cap mena de conseqüència.
Sí, jo espero i confio que aquest dilluns la gent, o sigui, que nosaltres puguem mirar per la finestra. Bueno, no, jo vull que aquest dilluns estiguem a partir de les 10 al carrer, totes celebrant, en plan, per fi...
No tornem a casa mai.
No, ja està.
No.
He fet una mica com una escala de friquis, perquè no tots els friquis de Star Wars són iguals i hi ha diverses tipologies, perquè amb tants anys de saga i de 10.000 spin-offs, doncs s'han pogut crear diferents tipus de friquis al voltant de Star Wars. I vull començar amb els fans o els friquis més moderats, per així dir-ho. I dic moderats perquè el cas del... Bueno, el primer cas realment és clarament el d'una fan falsa, perquè...
Fake fan.
Sí, és aquesta gent que diu que és fan, però comences a escarbar una mica i veus que no té ni punyetera idea de la matèria.
Pobreta.
Bueno, aquí jugando ya la gente, pobrecilla, a lo mejor acaba de empezar.
Claro.
Home, quan la vegis no, perquè no és una nena de 12 anys, per així dir-ho.
Vale.
Però ara veureu de qui es tracta i com l'Antonio Castelo doncs, va aconseguir exposar doncs, la verdadera realitat d'aquesta dona.
Star Wars, què le parece?
A mi Star Wars, bien.
Pero conoce más o menos personajes, ¿no? Que hay sí, Jedi y el lado oscuro, que son los Sith.
Más o menos, sí.
¿Conoce Yoda, por ejemplo?
Sí, a Yoda, sí.
¿Sabe cómo es más o menos?
Sí, porque es pequeñito.
Así, retaquero, ¿no?
Sí.
Sería como una señora mayor de Star Wars, ¿no? Luego tiene Darth Vader, ¿sabe quién es? Si le enseño así tres personas y le digo, mire, uno verde con las orejas largas.
Sí, sí.
Uno negro con capa. Y uno blanco con pistolita. ¿Cuál diría que es Darth Vader?
¿El blanco con la pistolita?
El negro.
Bueno, el negro.
El negro. La frase de Luke, yo soy... En la segunda que dice que se descubre la relación, dice,
Yo soy tu tío.
Yo soy tu tío. Pero una cosa, no hace falta ni ver Star Wars para saber esto.
Sí, pero una cosa, pero ha dicho en algún momento que ella es fan, sentimiento, yo creo que ha dicho un poco, sí, lo conozco, o sea...
Conozco la existencia de este universo,
claro.
Que me la suda, por cierto, ¿no?
Que también me hace gracia que diga primero tío. O sea, aunque no conozcas Star Wars, no te sale primero decir padre. O sea,
es como, ¿qué valor dramático tiene decir soy tu tío?
Que a lo mejor a ella le ha criado su tío.
A no ser que sea Juego de Tronos, claro. Spoiler alert. Get over it, es una mierda de serie. Lo sabemos todos ya. Lo siento, no sé. Me he metido de repente muchísimo con otro fandom. Sí, somos así los de Star Wars.
Bé, hem fet dos spoilers ja en aquest tall, però el primer cal dir que és cultura popular si en 40, bueno, en 41 anys que fa que va passar aquest moment, si encara no ho has vist,
per això, ja per en la classe d'història del cinema, jo me'n recordo que el professor, quan fèiem història del cine i començàvem a parlar de les primeres pel·lis, ens deia, jo us vull spoilear totes les pel·lis, és vostre problema que no hagués vist una pel·lícula del 65, jo entiendo que una del 2015-2019 aún, pero la del 265, no. Chicos.
Pues a mí me parece injusto. Pues no se puede ver
todo. Has tenido tiempo.
¿Sabes cuántas películas hay para ver?
Sí, amiga, pero no es... ¿sabes cuántos años de vida tienes, hermana? 25.
Sí, y una vida, y tengo, no sé, tengo que parar a comer en algún momento y a mear, o sea, ya. Por favor. No, me parece muy exigente. Nosotros teníamos un profesor en la Pompeu, sí, efectivamente, Pompeu Trademark, el que nos decía, voy a hablar sobre esto, si hay alguien que no quiera... comerse el spoiler, puedes ir ahora mismo en la clase.
¿En serio?
Sí.
Pues...
perdona, o sea, ponemos que... sí, Iván Pintor. O sea, respetaba a todo el puto mundo. Esa persona, la mejor persona. Ya está. Bueno.
Totalmente a favor.
Muy bien.
Subscri. Doncs bé, després d'aquest elogi a aquesta persona, passem al següent, que és un friki... sí que és un friki moderat, perquè és una persona que almenys va al cinema a veure les pel·lícules... i doncs fa la seva valoració. Aquesta persona és Salvador Raya, un paio que potser farà 5 o 6 anys doncs era mínimament conegut a internet perquè feia uns vídeos d'ell parlant raríssims, i bé, ara aquí veureu la seva crítica al Despertar de la Fuerza.
Mi opinión sobre la película El Despertar de la Fuerza de Star Wars. No he visto todas las 7 películas, me parece que son. Yo no la he visto todas, pero he visto todos los de películas de esas. Os tengo que decir una cosa que me llamó mucho la atención, me gustó, y es Bebé, me parece que se llama, que es la pelota, que es como una pelota de fútbol que lleva... que lleva un aparato encima, ¿sabes lo que quiero decir, no? Es increíble lo que hacía esta bola, es increíble, sobre todo los pitidos que hacía, piu, 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 piu. Eso es graciosísimo. Al principio te ríes, después te cansas de escucharlo, pero al principio yo me partía el culo.
Casi le llama Pepe al pobre animal.
Me encanta la Baby capacidad Yates. Crítica y como todos los argumentos de peso que tiene esta persona, de verdad.
No, más de gracia el muñeco este, me encanta. También, eso, para mí es un argumento de peso, también te lo digo. O sea, hay gente que ha dedicado mucho tiempo a diseñar esa bola para hacer un merchandising millonario.
Sí, ya te digo.
O sea, que si te gusta, pues está hecho para eso, para que tú estés loco con este muñeco.
Pero que no está hablando de eso, amiga mía. ¿Tú has escuchado lo que ha dicho este chico?
Que sí.
Ah, vale. me dice esto.
Ay, perdón.
Home, com la senyora anterior no acaba de retendre tampoc la naturalesa de tots els personatges, perquè ja et dic, de BB8, BB8, a BB, doncs... no
hola,
sé.
BB.
Exacte. És que això és molt Alex i baja. I d'altra banda, m'agrada molt la crítica perquè... dic que és un fan moderat perquè primer es fascina per les coses de l'univers, com eren els sons de BB-8, però admet que al cap dels 3 minuts doncs ja està avorrit i que ja no li molen els pitidos i que ja no es parteix.
Ai, jo crec que he canviat de pitidos, clar, és com aprende más lenguaje, no sé, BB-8. Eso no lo pensaron en el diseño, ¿ves? Estuvieron como mucho tiempo pensando en qué forma va a tener... i quan decidien ja que era una pelota ja se quedaron ahí, no avançaran més.
Doncs bé, ara passem ja als fans de Pedra Picada, com aquesta família de Madrid que es va presentar al Red Bull Flugtag, que és la competició aquella que organitza Red Bull, de gent que fa com vehicles o cotxes casolans per tirar-se després a l'aigua. És aquesta fricada. Doncs aquesta família madrilenya va fer una nau de Star Wars i, evidentment, ells van aprofitar per agenciar-se a un personatge.
Son la familia izquierdo del planeta Sevilla la Nueva. Estamos en Sevilla la Nueva, en el jardín. Esto ustedes dirán, bueno, por cierto, que les tengo que decir, lo de las ensimadas lo llevas pues para, en agradecimiento al viaje que te vas a pegar a Ibiza con toda la familia.
Claro, claro, es de la zona, una ensaimada. Lógicamente la princesa Leia, un poquito desmejorada por la radiación de la galaxia, pero la princesa Leia con sus ensaimadas. Como,
yo
como
yo la veo ser, un poco más dama de Elche, te tengo que bueno, decir, ¿eh? Bueno,
a ver, Luke Skywalker, ¿tú vas a estar dentro?
Yo soy el piloto.
Darth Vader, tú has quedado para esto, después de tanta caña, ¿no? Que nos has dado en el cine.
Le voy a empujar a
abajo. Tú eres el malo el que empujas. Y la atención, Yoda, sí, ¿no?
Sí, yo también, sí.
Por cierto, eres más alto en persona, ¿eh?
Un poquillo, es que...
¿Cómo se llama la madre?
Otros dos proyectos.
Encarna.
Bueno.
Encarna Juan Kenobi, soy yo.
Ahora la canción de la Guerra de las Galaxias para despedir, que hacía así. Chan 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 chan
chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Mira que es fácil esta melodía, ¿eh? Anda que fallar esta. Anda que fallar esta, pero bueno.
Te digo, me vuelve loca el traje de Stormtrooper, joder, que no me sale. Me flipa. Yo siempre de pequeña quería tener uno, pero es que
un Stormtrooper, o sea, una persona.
Un traje. Yo quería. He dit que de pequeña quería llevar un traje.
També a mi em fascina molt el Yoda que surt, perquè pot ser el Yoda més trist que ha passat mai per la Terra.
Os invito a mirar en YouTube este programa, sí, sí, porque sí. Esto en imagen gana muchísimo.
Hacía un poco de cringe también, te digo, en tus peores pesadillas te parece ese Yoda, ¿eh?
Me ha recordado Yoda al vídeo este de que me encanta mirar en bucle muchas veces, del Shrek, que va como a cumpleaños de niños... Y es una persona disfrazada horrible, pero en ese que da un miedo que flipas y todos los niños salen corriendo, gritando. También os invito a ir a YouTube, no lo tenemos nosotros. Buscadlo vosotros, este vídeo en YouTube, es la Shrek, Birthday Party, es para llorar de risa, de verdad, es que lo mejor que he visto.
Pues este Yoda más o menos se
está ahí, sí, 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 se puede recrear.
Al miraré corrents porque no l'he vist y em moro de ganas de ver aquesta escena.
Oro.
Doncs sí, totalment. I, bueno, i també la Leia aquesta, que també... Si abans hem dit que Antonio Castelo donava molt de cringe, aquesta Leia també tela, eh?
Sí, que tiene como tres pechos. Por eso decía que era radioactiva.
No cal.
No cal.
El humor.
Us estareu preguntant si el friquisme també arriba a les celebritats de les nostres pantalles i què passa, com... Què passa quan incorporen el seu friquisme i la narrativa de Star Wars en programes de televisió? I això precisament és el que van fer Tomàs Molina i Jordi Aguilera a l'Espai Terra farà uns quants anys.
Parlant d'observacions astronòmiques, parlem de l'espai i sí. Parlem de Star Wars. Jo avui us he portat aquest casc, que és el casc típic, diguem-ne, d'un dels... Ostres!
Ajuda'm, Tomàs!
Carai, què fa vostè aquí?
Vull saber què s'ha fet dels plànols que us van enviar.
Jo no en sé res de cap plànol.
Sou un membre de l'Aliança dels Rebels, una traïdora. Emporteu-vos-la.
Bé, no tant de pressa, no s'animin massa aquí, eh?
No hi ha escapatòria. No m'obliguis a destruir-te.
Doncs no, escolti'm, no em faci tenir mal, eh?
Tot just comences a descobrir el teu poder. Uneix-te a mi i jo completaré el teu entrenament.
No, s'està complicant, Jordi, no et passis el cantó fosc.
Uau.
Puede ser más wholesome, Tomás Molina.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde está este TV3?
Ya.
Somos aburridísimos ahora. ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla! ¡M'encanta!
Molt orgullós de que aquest moment el paguéssim tots nosaltres, però realment és on han d'anar els nostres diners. Però ja heu vist, a Tomàs Molina es pixa en Daisy Ridley, Adam Driver, Ewan McGregor i gairebé tots els integrants de la saga amb aquest moviment de mans que fa.
Ja. Tu ets fan de Star Wars, Aleix?
Jo sí, sóc fan. A veure, tampoc sóc un hiper mega super fan allà que es coneix tots els planetes i tot l'univers de pe a pa. Però sí, he vist les pel·lícules diverses vegades, m'agraden en general, menys l'ascens Skywalker, que em sembla un trunyo de proporcions bíbliques, però sí, la gaudeixo i respecto bastant els seus fans. We'll be right back.
Elizabeth Cruz, ¿qué tal estás otra vez? Aunque llevas aquí contigo
toda la hora, ya la gente debe estar agobiada. En plan, esa chica que se calle de una vez.
Pues vas a hablar más, si no te toca.
No, hoy no.
¿Cómo que no?
Hoy no voy a hablar más.
¿Cómo que no?
Porque he traído a una persona que me va a arreglar la sección de hoy. Y su nombre es... ¡Sergi Páez! Es directorazo de un montón de videoclips. La gente ya lo debe conocer por redes. Creative Sergi, no el youtuber.
No el youtuber.
No es
el youtuber, al menos.
Ya, pues, menos.
Además de ser director, que es una maravillosa persona, es súper amigo nuestro y... putifan de Star Wars.
Soy muy putifan de Star Wars.
Y por eso ha venido hoy a arreglarme la selección. Tú hablas, Sergi.
Qué bien. Pues ponemos cómodas.
Mira, hemos traído esto, ¿no? Que, bueno, no, como no tenemos palomitas, pero es para palomitas en forma de R2.
Muy bien.
Es para hacer voz de palomitas tienen forma de R2 cada una.
Sí, sí.
Exacto. Donde tenemos nuestra tacita, donde hemos bebido el colacao.
Oh, fantástico.
También tengo una vajilla de Star Wars, pero
verdad,
no me
nuestros Funko Pops.
Oh.
Hoy con todo.
Para él esto es una puta mierda en comparación con lo que él tiene.
Es cierto, no lo voy a negar, pero no quiero dejarlo.
Explícanos todo lo que tienes en tu pedazo de estantería de tu habitación.
Un momento, es que no solamente tengo cosas en mi casa y en mis estanterías, sino que.
También en mi corazón.
Y en mi corazón.
Y en tu cerebro.
Uno de los objetos de más valor económico que hay en mi casa es una figura de acción firmada por Hayden Christensen. Pero es que la figura de acción es la primera figura de acción que hubo de Anakin como Hayden Christensen. Y me costó 300 pavos que me la firmara.
Me cago en mi
madre. Uno a uno. No,
Y este es Sergi Páez, señores, es que
y,
no es,
y me dio la mano y me firmó la... Y me puso Hayden Christensen y como no me la dedicó, vale más aún. Porque es cuando los... No sé si lo sabéis, pero... tú cuando vas a una convención, no sé si habéis ido alguna vez a una convención de estas, de frikis de...
Convención que... no, he ido al Salón del Cómic.
Eso es una mierda.
Como mucho. Y al Salón del Cinema, como mucho.
Eso son peor.
Ya. Yeah.
Bueno.
Por favor.
Tengo Origin Stories.
Sigue machacándolo. Nos encanta este programa que se ha hecho para esto, sí, sí.
Con el plato de cinema.
Si te contara, hermana.
Madre mía. Bueno, el caso es que en estas convenciones tú compras cosas y te las firman. Pero es que después hay un stand que son gente que tú pagas y te da un certificado de autenticidad de lo que te acaban de firmar. Entonces hay colas.
¿Cuántas veces tienes que pagar?
Pues por cada firma que te hacen.
Por respirar, el mismo aire que Anakin Skywalker.
Exacto, si quieres un papel que diga este tío realmente ha respirado el mismo pedo que se ha tirado Hayden Christensen, pues eso lo tienes que pagar por unos 30 libras de más. Entonces al final, toda la tontería, la figura que cuesta como unos 50 euros, la caja de protectora, la firma y tal, que luego se va revalorizando, pues a lo mejor eso podría financiarme el catering del próximo videoclip.
A lo mejor
me interesa.
Una casa de subastas.
Pero también te digo, podría haberlo financiado con ese dinero que te has gastado.
Es cierto, pero esto se va revalorizando. Porque claro, llegará un momento que ese señor
Bitcoin
se morirá.
Es como el Bitcoin.
Claro. Cada vez que se muere un actor de Star Wars, la gente piensa, oh, no ha firmado la figura, ¿sabes?
Y son 1000 euros más para ti.
No, claro.
En su cabeza, sí.
Entonces, el día que se muere Carrie Fisher, dice, oh, no me ha firmado la figura. Qué pena.
¿Tienes alguna figura de Carrie Fisher?
No, tengo ninguna figura de Carrie Fisher.
Y firmad.
Tengo de Lando Calrissian, tengo del Emperador, pero no tengo de Carrie Fisher.
Estás esperando que muera este hombre ahora mismo.
Hombre, no tiene por qué morir.
Pero
te queda muy bien para.
Pero imagínate, si.
Pero igual no las vas a vender, aunque se mueran.
No, claro que no, pero si como en la película de repente perdiera los brazos y no pudiera firmar más. Ah. Entonces eso se revalorizaría, porque claro, ese señor ya no puede firmar más figuras.
Con el pie, con el pie, yo soy capaz de sujetar un bolígrafo con el pie y escribir.
Bueno, con la fuerza.
Pero una cosa, ¿y si la gente de Star Wars que ha muerto, en realidad, les han enviado sicarios para revalorizar.
Gente como tú.
Para revalorizar este tipo de cosas? Yo ahí lo dejo. Hay gente muy mal.
Puede ser.
Hay teorías menos descabelladas que esta y que nos creemos, yo también te digo.
Cierto.
Eso, yo lo digo, lo dejo ahí.
Además, los fans de Star Wars están realmente mal. O sea, digo que me gusta mucho
pero
Star
segundo.
Wars. Pero es que en realidad los fans son súper tóxicos.
Los fans
en general, sí. Pero en Star Wars hay una de misoginia, de homofobia, hay un montón de mierdas terribles. Y un montón de racismo, además, inherente en los Estados Unidos originales de ahí. Es terrible, no puedes... formar parte de Star Wars sin que alguien te ataque por respirar. Y es una puta mierda. Igual que la gran mayoría de fandoms tóxicos de los que te has ido saliendo durante los años.
¿Sabes estos fans que es como, no, no, yo soy más fan que tú? No, no, sí. Yo fui antes fan que tú. Yo sí. Lo conocía. Esta gente. ¿Sabes la típica exacto. persona que iba de veraneo? Por ejemplo, la rica de tu clase, que se iba. Yo me he ido este año a Londres de vacaciones con mis padres. Y tú, que eras de familia numerosa y pobre, pues no te ibas de vacaciones a ningún lado. Y venía, pues he escuchado esta canción que en Londres ya es el hit number one. Y voy a llegar en verano y me lo sé de memoria. Esta gente, esos fans. ¿Esos fans?
Me siento mal. A ver, ya Londres no es
son
de clase.
Son lo peor.
He dicho, no es de clase alta,
a ver, cariño,
¿eh?
He dicho Londres por decirte.
No, que no.
He dicho Londres por decirte, amiga.
No, no, pero entiendo,
yo
es que literal,
yo no he ido con mis padres en joder.
Si yo no he ido en 25 años de vida, bueno, no tengo 25, voy a hacer 24. Yo en 24 años de vida no me he ido de vacaciones con mis padres jamás. Entonces, sé de lo que hablo.
Pues sois muchos, coño, habéis nacido menos.
Muchos hijos, sin mono y sin castillo. Bueno, sí, no.
What the fuck, ¿esa es una frase real?
No,
no, es un documental.
Ah,
es muy guay este documental.
No, no conozco este documental.
Es el mejor documental
de la vida
que ha parido este
hoy,
país.
El, de hoy, de hecho, el Insta Stories que he puesto de la señora Lisa de Monja es Julita Salmerón, que es de este documental.
Ah, brutal.
Vaya.
Nos estamos yendo del tema. Nos estamos yendo del tema. Star Wars.
Bueno, pero hay monos en Star Wars.
Sí.
Efectivamente. Esto,
como hemos hablado ya en mi sección.
Esta sección que es la que yo estaba escuchando antes.
Sí, sí, totalmente.
Porque ya estabas aquí esperando.
Claro,
ya.
Sí.
Que se ensayó con este mono, pero decía ya, ves que se vas a quitar la máscara esta.
¿Y entonces Yoda qué es?
¿Yoda qué es?
¿Si no es un mono?
No, pero es que no hay nadie que haya definido su especie, ¿no?
No, lo que me refiero es... ¿Quién interpreta a Yoda?
Es un momento, es otra cosa.
Ahora pregunta bien.
¿Is this building up onto something you want me to talk about?
Sí, joder.
Momento. Y ahora está interpretado por el mejor director de cine de la historia. De hecho, los Lumière dijeron, hay que inventar el cine porque este señor tiene que hacer películas un día. Esto es un dato real, pero es que lo dijeron en francés. Y...
tardó en llegar.
Exacto, tardó en llegar.
Los años.
Que es,
los americanos con los subtítulos no lo llevan bien.
Este señor es Frank Oz. Frank Oz, no Francisco Frank Oz, que es un dictador, sino Frank Oz.
Y otro tipo de películas.
Exacto, ese tipo de películas. El Chewbacca Nacional. Bueno, da igual. Es que estaba leyendo sobre Berlanga hoy y tal. Vale, entonces, Frank Oz es un tío, es un marionetista que empieza con Jim Henson, el creador de los Muppets.
Efectivamente. Y Cristal Oscuro.
Efectivamente.
¡Oh, buena
Cristal Oscuro! Y era un tío especialmente creativo, pone mucha magia en lo que hace y en lo que dirige. Es Yoda, es la señorita Peggy, codirige El Cristal Oscuro y dirigió peliculones como La Llave Mágica, que me flipaba de pequeño. No sé si lo habéis visto.
¿La Llave Mágica?
Sí, es un niño que le hacen bullying en el cole y le regalan un armario pequeñito con una llave. Y cada vez que mete muñecos dentro cobran vida.
Oh.
Entonces mete a un indio y a un cowboy. Y un vaquero, sí. Y les da vida y le ayudan con el bullying en el cole. Es como Toy Story, pre-Toy Story, porque es pasado una novela, pero con interacción. Está muy guay. Y tiene la mejor película que se ha hecho en la historia del cine, que es Bowfinger, el pícaro, que es la mejor película del cine. Punto, ya está. O sea,
por eso he preguntado quién interpretaba a Yoda.
Muy bien. Ahí estamos.
Mira el recorrido que ha hecho.
Sí. Un día hacéis un programa de Goldfinger y...
También vienes invitado.
Y vengo de invitado.
Tú sabes que estás invitado en nuestro programa todos los días.
Ah, fantástico.
Cada vez que quieras. Cada vez que te apetezca, nos envías un WhatsApp.
Me parece...
O una paloma mensajera.
Fantástico, Andreo. Palabra que no voy a decir nunca más.
Mitocondrio.
Sí, yo te lo agradecería.
Gracias, muchísimas gracias.
Star Wars, que se nos ha dejado. Star Wars. ¿Sabéis que Star Wars tiene una escena que se rodó en España?
Sí,
en
eso,
la
¿no?
Plaza España de Sevilla.
Por favor.
En el parque
para
de María Luisa. Pues yo este año me fui a trabajar a Andalucía 2 meses. Uh-huh. Y como friki que soy, no soy tan friki como vosotros, también te digo, yo es más por la nostalgia, porque a mí Star Wars me remite a cuando yo era pequeña. Yo me he criado en un ambiente de hombres, porque soy mujer única en mi casa, todos son chicos, y entonces pues yo me tenía un poco que acoplar a las películas que veían mis hermanos, pese a que a mí me gustaba mucho ver Star Wars, y claro, pues yo me crié pues con todo este tipo de películas. Y al saber que me iba a Sevilla, pues me fui de excursión un día a ver el Parque María Luisa, y la gente que vea YouTube, ahora subiré en YouTube pues las fotos, la que yo recreé de un plano de Naboo, que es la Plaza de España. Entonces podéis ver como la comparación de cómo era originalmente, cómo es originalmente la Plaza de España,
claro.
Y cómo pues con un poco de efectos digitales y tal, pues ahí está la mismísima Natalie Portman paseando por la Plaza de España.
Pues ahora que dices esto, voy a añadir que una de las mejores cosas que tienen, y esto lo sabe como muy poca gente, aunque gracias a internet esto va haciendo un resurfacing, ¿no? ¿Sí? Que muy, muy guay, que es que las tres películas de las precuelas del 99, 2002 y 2005 tienen muchos sets reales y tienen muchísimas maquetas, muchísimas. Y una de las cosas más guays es que insistían en que sitios como Naboo fueran físicos, tangibles, como, bueno, Sevilla.
Pero
y que y maquetas brutalmente grandes.
Pero eso fue una pijada de George Lucas, ¿eh?
Sí.
Dijo, uy, a mí es que me gusta esto. Dijeron, a ver,
el Giri se fue
George,
un verano a Andalucía.
George, amigo.
Yo esto lo
vino el productor, mí. Que bueno, era el mismo también, pero... Rick
McCallum.
Vino el productor y dijo, mira, George, hijo mío, esa escena dura literalmente 2 minutos. ¿Me estás diciendo que vamos a llevar a un equipo de 7.000 personas a España a grabar una escena de 2 minutos? Vamos a buscar, bueno, y a buscar extras de allí y a pagarles, a tener gente amontonada en la puerta, sevillanos...
¿Pagarles en España? Hijo.
Sevillanos gritando, luces, cámara, y olé, porque es lo que gritaban.
¿En serio?
Es lo que gritaban.
¡Dios!
No puede ser.
Sí, no.
Sí,
no.
Esto no es real.
Que sí, joder, que sí, ve, sí.
A ver, Elizabeth, para que te guste el drama, pero ya te estás pasando.
Que no. Hay
por
una
la decoración,
placa.
¿Eh?
Hay una placa en la puerta del parque de María Luisa que pone Film Institute, que la firma el mismísimo. Ay, ahora no me acuerdo. ¡Qué lástima! Bueno, tengo una foto que le hice y ya la buscaré.
Porque es mentira.
Wim Wenders la firma. Porque en esa época él era el presidente de la Academia del Cine Europeo.
No me lo creo.
Tampoco.
Pues solo tenéis que ir a Sevilla a comprobarlo con vuestros ojos.
Ahora mismo, espérate que pillo el tren.
Wim Wenders. Wim Wenders, gran director. Sí. La gente gritando. ¿Te imaginas? Todo Sevilla ahí. ¡Luz, qué cara, Yolé! ¡Tiki, tiki!
Es que nadie grita eso en cine, en realidad. Por eso no lo creo.
Ya, nadie lo grita.
Que había gente en la calle ahí.
Por un momento, ¿quién lo decía eso?
No lo sé.
¿Esto lo decía el equipo?
No, hombre, claro que no.
Lo decían americanos, pero ¿luces, cámara, y olé?
No.
Wim Wenders decía esto.
No.
Yo sé lo que decía esto.
Sí.
¡Olé! Cámaras y luces. ¿Sabes?
No, la gente que era fan, que se veían... O sea, tú imagínate...
Lo tradujeron un poco mal.
Tú imagínate lo que es para un equipo... O sea, para una coordinadora de producción, que es la persona que se encarga de traer a los equipos a los diferentes países, tú imagínate para una coordinadora de producción buscar 7.000 habitaciones de hotel, porque eran 7.000 personas de equipo técnico las que vinieron a España a rodar esa escena.
Pero una cosa, es que toda esta parte me está dando igual, es que es lo de la frase que me he quedado en blanco.
Vale, pues la gente... Pero es que ahí voy. Vale. La gente, cuando se enteró, porque claro, o sea, vamos a ver. Pues si has ido alguna vez a la Plaza de Plaza España, está rodeada por una valla, pues la gente se amontonaba en esa valla, ahí, y de los barrotes, a gritarle ahí, ¡luces, cámara, y olé! Sí, les gritaban a los técnicos, si os metemos de extras, os calláis la puta boca. Y dijeron, ¡ostras! Pues a lo mejor nos compara. Pues cogieron a 50 personas al azar sevillanos y salen de extras, parece ser, pero yo también te digo, yo esta escena y no he visto tanto extra. Pero eso dicen las malas lenguas.
Bueno, a lo mejor los vistieron para que se callaran, pero no salieron.
También puede ser, que el corte final, dije, John, ¿cómo se llama? Gilroy, que es el montador de Star Wars, dijera, vamos a ir no.
Se me seguían salvando a cámara todos.
Entonces...
Estaba mandándole el bombo.
Sí, pues esto.
Pues muy bien.
O sea, la placa conmemorativa es una frase que todo el puto tico, todo el puto equipo técnico estuvo odiando durante todo el rodaje.
Es muy español que lo que quede de ese rodaje sea esa placa.
Sí. Pero que la placa no lo pone eso.
¡Ah! ¡Un momento!
¡Elizabeth!
Yo me entendía que
la placa pone...
O sea, un momento, pensaba que tu argumento se basaba en que el como el director del...
Will Wenders.
Como el Will Wheaton. Como Will Wheaton había firmado eso y en la placa ponía lo de olé, pues que eso es lo que, ese era tu argumento para decir que era real.
No.
Pensaba que lo habías leído ahí.
O sea, Elizabeth, te pegas como el culo.
Capricornio, Leo, Cáncer, Ariel, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario.
Bueno, ¿qué que estoy en el pleno en Escorpí, que encara la arrosseguem, eh? Ai, Déu meu, si heu tingut problemes per dormir, ja sabeu d'on venen, eh, filla meva? Ai, filla, escolta... Bueno, també us he de dir que aquesta lluna nova en Escorpí, a part de no deixar-vos dormir, també simbolitza per alguna cosa que fins ara allò teníem poca consideració, eh? Una veritat d'allò que se'n revela davant dels ulls, una cosa d'aquestes, eh? Sobretot en temes del que fa lo personal i coses que involucren certa sensualitat, eh? Sí, el que passa que no em poseu aquí una mica trapelles, que ja us conec, perquè bueno, Júpiter us he de dir que està jugant amb Aquari i això vol dir que tindreu situacions favorables per prendre decisions, allò que tenen a veure amb el vostre grup de feina, amb el vostre grup d'amics, amb un grup, una mica decisions bones per la comunitat, pel grup que ja aniria sent ara que anéssim pensant una mica amb els altres, escolta. O sigui que bueno, aquesta seducció de la que us parlava abans feu-la servir pel grup, que falta que ens fa. Bueno, va, anem pel minut còsmic i avui començarem pels verges, que els tinc una mica abandonats últimament. Escolta, verges, és un moment de prendre tot descans per agafar cardat de cara a nous projectes, ja saps a què em refereixo. Capricorn, tu, en canvi, és un bon moment per plantejar-te canvis a la feina, d'aquests equips de treball i coses així. Si creus que t'està a punt de passar alguna coseta, anticipa't abans que et passi, perquè pots tenir alguna sorpresa davant d'aquests canvis, escolti. Bueno, balança, si has de demanar perdó, doncs filla meva, ho demanes, vale, balança, perquè escolta, si no saps encaixar les crítiques, no és culpa dels altres, Sigues una mica menys sentit, balança, aquesta setmana que ve, sisplau, gràcies, escolta. Cranc, bueno, tu és un moment de pensar com et presentes, les xarxes socials, allò l'Instagram, si el tenim una mica mort, potser que li donem vidilla, o un LinkedIn, allò del LinkedIn que tothom té, doncs filla, posa't el LinkedIn. A veure què passa, perquè clar, la teva representació pública pot ser que estigui una mica deixada. I Taura, va, acaba amb Taura, perquè era el seu aniversari, Taura, per molts anys, escolta, pot ser que aquests últims dies, Taura, filla, mira, jo t'ho dic amb confiança, t'hagis adonat que hi ha gent al teu voltant, que són uns autèntics fills de puta, i estàs una mica en plan, me cago en Déu. Pues mira, Taura, és temps de prendre una decisió, saps el que et vull dir? Vull dir, tingues en compte el que saps, que algú t'ha dit alguna coseta, o t'estàs adonant alguna coseta, d'aquest fill de puta, i doncs tingueu en compte abans de prendre alguna decisió, perquè jo crec que aquí serà important, Taura. Bueno, escolta, molt bona setmana, molt bon cap de setmana i res, ens veiem la setmana que ve. Vinga, una abraçada.
I fins aquí el programa d'avui. Que la força us acompanyi i, bueno, ara ve una cançó molt mogudeta per començar aquest cap de setmana.
Llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos, desconsolado van los devotos de San Antonio pidiendo besos.
Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas. Paloma negra de los excesos.
Ponme la mano aquí, Macorina.
mar de los sueños rotos, mojo una lágrima, antigua foto, y una canción se burla del miedo.
Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. El Procicat ha aprovat les noves restriccions que s'aplicaran a partir d'aquest diumenge i que estaran vigents durant 15 dies. Des del 9 de maig no hi haurà toc de queda nocturn ni desapareixerà el confinament perimetral de Catalunya, però es manté la limitació a 6 persones en reunions. A més, la restauració podrà obrir fins a les 11 de la nit, com esport i cultura i el comerç fins a les 10. Parcs i fires d'atraccions podran reobrir amb un aforament del 30%. Sentim el conseller d'Interior, Miquel Samper.
El grup de persones que es poden reunir tant a l'interior com a l'exterior és de 6 persones. Decau el confinament perimetral de Catalunya. Decau el confinament nocturn. En quant a comerços i serveis, serà de 6 hores a 22 segons autorització habitual i fins a les 23 en el cas de la cultura, els esports i la restauració.
El govern, però, demana prudència i recorda que es mantindran els controls, sobretot perquè les trobades socials no passin de 6 persones i evitar també festes il·legals o botellons al carrer. Canviem ara de tema. El